¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
Son las 6 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es martes, es 21 de noviembre y el día despierta con una operación corporativa. El anuncio por parte de McDonald's de que compra el 28% que la firma de inversión Carlyle tiene en sus negocios en China y con un nuevo nubarrón en el ecosistema cripto, después de que el regulador de la bolsa de Estados Unidos haya demandado a la plataforma Kraken por operar sin registrarse adecuadamente, dice, como negocio de valores. Kraken, que se une así a una lista en la que ya están Coinbase y Binance como objetivo de las acusaciones de la SEC. Por lo demás, aquí en nuestro país está todo listo para que los 22 ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez tomen hoy posesión de sus cargos. Los que repiten, como Calviño en Economía, Montero en Hacienda, Yolanda Díaz en Trabajo, Teresa Rivera en Transición Ecológica, o los nuevos, como Óscar Puente al frente de Transportes, Jordi Hereu de Industria o Elma Sainz en la Seguridad Social. Aunque lo importante no son las caras, son las políticas para el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Por tanto, cuando nos las planteen, hablaremos. Hemos hecho un comunicado hace pocos días diciendo qué es lo que nos preocupa y, por tanto, lo que esperamos es ver cuáles son las iniciativas del gobierno. Mientras tanto, a mí, si es uno o es otro, pues es como en los partidos de fútbol. Pues hay un equipo, van poniendo los jugadores, bueno, pues veremos luego en el día a día cómo va funcionando. Insisto, nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos y creo que ahí es donde me tengo que quedar, ¿vale?
El partido que arranca este martes, siguiendo el símil de Antonio Garamendi, y los ministros cuando lleguen a sus despachos van a tener ya una lista de peticiones por parte de los diferentes sectores económicos, como las agencias de viajes que piden al nuevo gobierno que el turismo sea una política de Estado, el transporte que pide al nuevo ministro que continúe con la línea de trabajo iniciada en la última legislatura, el automóvil que reclama al nuevo titular de industria que refuerce las políticas de impulso a la automoción, o la patronal de la construcción que califica de buena noticia que se recupere el Ministerio de la Vivienda y que confía en que eso ayude a lograr la canalización y la ejecución de los fondos europeos. Esta mañana, aquí en Capital Intereconomía, vamos a analizar estos nombramientos, las carteras económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y vamos a escuchar más peticiones en boca de Juan Fernández Aceituno, del Círculo de Empresarios, y de Miguel Padilla, el secretario general de COAG. Por lo demás, el martes viene mirando también Argentina, a la espera de que Javier Milei, el flamante ganador de las elecciones del domingo, pueda decirnos hoy también quién será su nuevo ministro de Economía. Hoy, además, tanto la Bolsa de Buenos Aires, cerrada ayer por festivo, como el mercado de divisas van a celebrar su primera sesión desde que Milei se alzara con esa victoria. Ayer las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos subieron con fuerza tras la victoria de Milei, con especial atención a la petrolera YPF, que se disparaba casi un 40% tras reconocer el que será nuevo presidente de Argentina su intención de privatizarla.
Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recomponerla. Y además tiene, en la transición que nosotros estamos pensando, en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, okay, y de esa manera se puedan vender de una manera muy, 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 muy beneficiosa para los argentinos.
Así que estaremos muy atentos hoy a la respuesta de la bolsa, a la respuesta del peso a esa elección de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina. Por lo demás, en los mercados el día despierta bastante tranquilo, con los futuros subiendo hasta ahora en Estados Unidos apenas un 0,06%, en el caso del S&P 500, un 0,04% arriba el futuro del Dow Jones, y en Europa plano el futuro del DAX y subidas del 0,01% para el futuro del Eurostock 50. El VIX de volatilidad, que despierta por debajo del nivel de 14 puntos, calma a la vista. Y tenemos en las bolsas asiáticas signo mixto, subidas para Shanghái del 0,2%, medio punto arriba tenemos hasta ahora al Hansen de Hong Kong, subiendo el Kospi un 0,85% y en Tokio el Nikkei con caídas del 0,1%. En el mercado de bonos, la rentabilidad del estadounidense a 10 años, que comienza el martes con una caída del 0,7%, baja del 4,4%, el español a 10 años va a arrancar hoy en el 3,57%, y en el mercado de materias primas lo que nos encontramos esta mañana es caídas, del precio del petróleo, son del 0,6%, está por debajo de los $82 el barril tipo Brent. Muy pendiente el crudo de esa reunión que celebra el próximo domingo la OPEP, y según está publicando esta madrugada Reuters, hay rumores de que los países exportadores junto a sus aliados podrían extender la posibilidad de nuevos recortes de suministros en esa reunión que, como digo, celebran el próximo domingo. Wall Street, que cerraba anoche también el IBEX 35, mejor dicho, que va a abrir hoy desde los 9.900 puntos aquí en España. Comenzaba ayer la subida, la semana con subidas del 0,8%, en cadena 6 sesiones seguidas al alza, y Wall Street, que cerraba anoche también con ganancias. Sigue su racha alcista al mercado americano a la espera de que hoy se publiquen las actas de la última reunión de la Reserva Federal, y con el foco puesto en el culebrón de OpenAI, después del despido de su consejero delegado, de Sam Altman, y su posterior contratación por parte de Microsoft para liderar allí un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial. Tras este fichaje, las acciones de Microsoft subían ayer un 2% y cerraban en máximos históricos. Este es su consejero delegado, Satya Nadella.
Realmente nos asociamos con OpenAI y realmente nos asociamos con Sam. Y mientras hablamos este lunes, siento que tenemos toda la tecnología y la capacidad para seguir innovando los productos que vieron en nuestra conferencia la semana pasada, desde servidores hasta nuestro chat copilot. Y estamos comprometidos para abrir AI, y ya saben, con la configuración respectiva. Obviamente queremos que Sam y Greg tengan un hogar fantástico en esta era de OpenAI y todos los colegas de Microsoft.
Ese empuje de Microsoft que sube en bolsa más de un 50% en lo que va de año, el empuje de otras compañías como Apple, como Meta, que sube este año un 181%, o como Nvidia, que hoy presenta resultados y que se dispara en este ejercicio más de un 240%, llevaban al Nasdaq ayer a sus máximos anuales. Y hoy además tenemos una cita, es en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Allí comienza la 25ª edición del Foro Latibex, el encuentro de referencia para la inversión en Latinoamérica, del que vamos a hablar esta mañana aquí en Radio Intereconomía con su director gerente, Jesús González Nieto, que nos va a acompañar a partir de las 10:20 de la mañana. Así amanece el día, así amanece este martes, que nos deja estas otras claves que nos cuenta ya las noticias de las 7, Paloma Ranaldos.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Que comenzamos con los ministros. Como les avanzábamos, el nuevo gobierno promete esta mañana sus cargos ante el rey Felipe VI. Paloma Ranaldos, buenos días.
Buenos días, Rubén. A las 9:30 de la mañana se celebra la toma de posesión de los nuevos ministros del gabinete de Pedro Sánchez en un acto presidido por el rey en el Palacio de la Zarzuela. Posteriormente tendrá lugar el tradicional traspaso de carteras de mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio. Y mañana se celebrará el primer consejo de ministros del nuevo ejecutivo, donde se harán la tradicional al foto de familia.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
El Banco de España le pide al nuevo gobierno impulsar reformas económicas con consenso político.
Pablo Hernández de Cos asegura que debe ser una prioridad del Ejecutivo poner en marcha un paquete de reformas económicas ambiciosas con un amplio consenso político. Y ha insistido el gobernador del Banco de España en la necesidad de reducir los desequilibrios fiscales y estructurales del país, entre ellos la dificultad de la economía española de converger con el resto de Europa.
Creo que seguir un paquete de reformas ambicioso, creo que debe ser ahora mismo una absoluta prioridad. Sigo pensando, además, que las reformas son de tal calado las que tenemos que hacer, también incluidas el proceso de consolidación fiscal, que si queremos que persistan en el tiempo, y es deseable que persistan en el tiempo, deberían hacerse con unos ciertos consensos, ¿no?, entre las principales fuerzas políticas. Yo en esto no he cambiado, desde luego, en los últimos meses.
Ojo a la advertencia también de la agencia Standard & Poor's, que alerta de que la fragmentación parlamentaria puede frenar las reformas económicas aquí en España, en nuestro país. En este escenario, la Comisión Europea va a publicar hoy el paquete de otoño del semestre europeo,
que incluye sus evaluaciones sobre los proyectos presupuestarios de 2024 que España y el resto de países comunitarios enviaron en octubre y que analizan si cumplen con las recomendaciones emitidas en primavera.
En clave empresarial, el gobierno italiano anuncia la venta del 20% del banco Monte Paschi di Siena.
El Ejecutivo hacía público el proceso acelerado para vender aproximadamente ese 20% del capital social del banco más antiguo del mundo en funcionamiento y nacionalizado en 2017 para salvarlo de la quiebra. La operación arrancará mañana con la venta de más de 251 millones de acciones y el objetivo de promover su colocación entre inversores cualificados en Italia e inversores institucionales extranjeros, según el Ministerio de Economías y Finanzas de Italia.
Miraremos hoy de nuevo en bolsa a Bayer, que se hundía este lunes un 18% tras interrumpir un estudio sobre su nuevo anticoagulante.
La farmacéutica detiene por falta de eficacia un gran ensayo de fase avanzada de un nuevo fármaco, algo que pone en entredicho su proyecto de desarrollo más prometedor. La compañía alemana sufre un nuevo contratiempo tras ser condenada a pagar 1.560 millones de dólares a cuatro demandantes que alegaban que su herbicida Roundup les causó diversas lesiones.
Nvidia publica hoy sus resultados trimestrales al cierre de Wall Street y lo va a hacer con sus acciones en máximos históricos,
que ayer cotizaban en 504,2 dólares, fruto de su potente rally alcista. Los expertos esperan una mejora tanto en ventas como en facturación y anticipa el consenso un incremento interanual de los ingresos del 173% en el tercer trimestre, hasta 16.200 millones de dólares en Wall Street. También hoy pasará por el confesionario después del toque de campana HP.
Aquí en Europa, IAG y Siemens Energy celebran su Día del Inversor.
En el caso de la firma alemana, es el primer Día del Inversor desde que el gobierno germano decidió acudir en su rescate, algo que también trabaja el gobierno de España. En cuanto al holding de aerolíneas hispano-británico, el regreso del dividendo será el tema estrella en el Investor Day, junto a la rebaja de la deuda o los próximos planes de inversión.
Y en la agenda económica del día destaca también la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo.
A las 5 de la tarde, Christine Lagarde presenta la ponencia La inflación mata la democracia, con motivo del centenario de la reforma monetaria en Alemania de 1923. En paralelo, en Estados Unidos, la Fed adelanta la publicación de las actas de su última reunión por el festivo de Acción de Gracias. Según Rafael Ojeda, va a marcar la pauta de los próximos meses.
Hasta ahora se hablaba de que un 30% de posibilidades de subida de tipos, por tanto, la posibilidad existía, pero era poco razonable. Y después de los últimos acontecimientos, ¿no?, de que realmente la economía norteamericana se está enfriando y está dando bastante pábulo a que efectivamente no haya ninguna subida de tipos, o desde luego, todo apunta a que si hubiera una última subida de tipos, sí que sería la última, y además, a no mucho tardar, comenzarían las reducciones de tipos de interés.
Más claves de este martes. Los sindicatos convocan una huelga en Amazon en toda España durante el Black Friday.
Comisiones Obreras ha convocado paros de una hora por turno los días 27, el Cyber Monday, y 28 de noviembre en todos los centros de Amazon en España, en protesta por las condiciones laborales de la plantilla y por los salarios pagados por la compañía, que consideran insuficientes. Esta huelga, que afecta a 20.000 empleados en el país, es la primera a nivel nacional que se convoca en la compañía, donde sí ha habido movilizaciones aisladas en algunos de sus centros.
Más de la mitad de la plantilla de OpenAI amenaza con irse si no renuncia a la junta directiva.
Según ha publicado Bloomberg, unos 700 trabajadores de los 770 con los que cuenta la empresa han pedido la dimisión de los miembros actuales de la junta directiva después de las destituciones el pasado viernes de Sam Altman y de Greg Brockman. Lo han hecho a través de una carta en la que amenazaron con abandonar la empresa tecnológica a menos que todos los miembros actuales de la junta directiva renuncien.
Y Moody's advierte de que Javier Milei afronta desafíos extremos con resultados inciertos.
Desde la agencia de calificación aseguran que el presidente electo de Argentina propuso durante la campaña electoral medidas contundentes que podrían abordar los fuertes desequilibrios que actualmente paralizan la actividad económica, distorsionan precios y reducen el poder adquisitivo, y que si estas medidas se promulgan tal como se describieron, causarían un ajuste económico abrupto y profundo, colapsando la demanda interna y amenazando la estabilidad financiera.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
En el tercio norte y en los entornos de los sistemas central e ibérico se espera un tiempo con cielos nubosos y precipitaciones, más abundantes y persistentes en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos. En el área mediterránea se irá desplazando la nubosidad hacia el sur con posibilidad de chubascos. Predominarán en el este de Cataluña, Baleares y Melilla. En el resto de la península predominarán los cielos con nubes bajas matinales. Canarias se esperan intervalos de nubes medias y calima. Las temperaturas continuarán en descenso generalizado en casi todo el país, acusado en las máximas, incluso notable en buena parte del interior de la mitad oriental peninsular y en zonas de la Cantábrica occidental.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y. O llámanos al 648-019495.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Para tus grandes momentos, en casa, en un bar o restaurante, brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso desde 1917. Vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, Ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado, viña Setar y el placer de la burbuja con los espumosos de Cooperativa El Progreso. Tu mejor elección. Más información en bodegaselprogreso.com o en nuestras redes sociales. Y vive tu historia.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
Las 7 y 17 minutos de la mañana, analizando lo que está pasando ya en los mercados y lo que va a pasar en este martes 21 de noviembre, en esta semana típica en la que vamos a tener menos negociación en Wall Street. Ya saben, cerrado el jueves por el Día de Acción de Gracia y media sesión el viernes, y eso se va a dejar notar también en la negociación en Europa. Empezamos mirando a Asia, donde tenemos esta mañana signo mixto, mayoría de ganancias y noticias que nos llegan desde Australia, porque hay declaraciones de la gobernadora del Banco Central de aquel país. Empezamos mirando a los índices, como los tenemos a los asiáticos hasta la de la mañana. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días, Rubén. Pues mayoría de ganancias, un día más. Parece que hay cierto impulso, todavía se mantiene esa ligera ola o esas apuestas por la inteligencia artificial, y vemos a Shanghai subiendo un cuarto de punto, el Sensex, la bolsa de Bombay, al alza un 0,4%. Hoy el mejor desempeño lo vemos en el Kospi surcoreano, está registrando subidas del 0,76%, y tenemos con una ligera caída, apenas una décima porcentual, para el Nikkei de Tokio, también sufriendo un retroceso del 0,3% la bolsa de Singapur, el Straits Times, alzas suaves en Hong Kong de medio punto, o del 0,28% para el ASX 200, eso es en la bolsa de Australia. Precisamente ha hablado la gobernadora Michelle Bullock, que ha dicho que es importante evitar que las expectativas de inflación aumenten significativamente dado esos costes, que todavía ve riesgos al alza para la inflación. Recordemos, una inflación para la que se proyecta que ronde el 3,5% para finales de 2024. Eso es lo que está ocurriendo. De alguna manera, tampoco está dejando importantes impactos en el ASX 200. Está, como decimos, subiendo un 0,28%, prácticamente lo mismo que desde que se inició la sesión a altas horas de la madrugada, hora española. Y lo cierto es que el impulso hoy viene dado por la tecnología y por las inmobiliarias. Hoy la agencia Bloomberg informaba de que los reguladores chinos están elaborando una lista de 50 promotoras para ofrecer financiación a acciones como Vanke o Loan for Properties. También están protagonizando algunas de las mayores subidas hoy en Hong Kong, donde allí cotizan las principales inmobiliarias chinas. Serían nuevos fondos para las grandes desarrolladoras después de ver cómo ha ido contrayéndose la inversión inmobiliaria. En octubre fue del 9,3% y al parecer las conversaciones están ya muy avanzadas entre las autoridades y falta solo saber esa lista de inmobiliarias. Hoy lo cierto es que dentro de Hong Kong vemos cómo Loan for Properties, liderando las subidas, se cuelan algunas tecnológicas como Baidu, como JD, pero también vemos otras promotoras como Country Garden, Harlem Properties subiendo, Link Real Estate también un 3%, en una jornada en la que el otro sector protagonista, como decíamos, son las tecnológicas, concretamente las fabricantes de chips y de semiconductores, después de que Microsoft haya fichado al que fuera jefe de OpenAI hasta hace unos días, Sam Altman, para liderar un nuevo equipo de investigación de inteligencia artificial, aunque son subidas más o menos moderadas, en torno al 1,5% para Taiwan Semiconductor Manufacturing, dentro de Singapur, Honghai Precision, Foxconn, que está registrando avances del 0,9%, pero sobre todo las proveedoras de Nvidia son algunas de las que están respaldando al sector. Estamos hablando del fabricante de chips más cotizado del mundo, Advantest. Hoy dentro de Tokio es una de las grandes destacadas, está subiendo un 2,3%, aunque lo cierto es que hoy la papelera Nippon Paper Industries está entre las mejores del día, subiendo un 4%, Rakuten también registrando subidas del 4%, y algunas navieras como Nippon Yusen están registrando subidas del 0,3%. Un día más, Mazda, abonada a las caídas, la automovilística está cayendo un 4,5%, se está dejando también un 10,8% GS Yuasa Corporation, pero también era protagonista, de vuelta al Hansen de Hong Kong, Xiaomi, que cae un 3%, es la peor del Hansen, a pesar de que el beneficio neto se ha disparado un 183% en su último trimestre. Hablamos de ventas por valor de 9.830 millones de dólares, pero los inversores han quedado un tanto fríos a las señales de progreso que muestra su división de vehículos eléctricos.
Eso es lo que está pasando en las bolsas asiáticas durante esta madrugada. A las 9 abren las bolsas europeas y a poquito que sople el viento a favor, Ángeles Lozano, el IBEX de 5 va a ir a buscar los 9.900 puntos. De momento, los futuros, ¿cómo vienen? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy parados. No tenemos todavía pistas de cómo puede ser esta jornada en la que en Europa no vamos a tener datos macro de interés. Futuro de DAX y de FT100 de Londres, con subidas mínimas del 0,01%. Planos.
IBEX 35, Ángeles, que cerraba ayer su sexta sesión consecutiva de ganancias. ¿Cómo fue?
Efectivamente, una etapa, una racha en la que ha conseguido subir el selectivo un 5%. En la última jornada el avance fue del 0,79, por lo tanto, y parte desde 9.839 puntos. Por lo tanto, renueva máximos desde febrero de 2020. Ayer el IBEX 35 contó con el apoyo de grandes valores en esta escalada. Por ejemplo, Inditex ganó un 1,9%. Ayer vimos una toma de posiciones gracias a la mejora de valoración por parte de una firma internacional sobre el gigante textil. Celnex fue el valor más alcista, se anotó un 3,5%, y el sector financiero también apoyó esta subida del selectivo español. Sabadell fue el banco más alcista, ganó un 1,82%, pero por detrás se situaban Bankinter, que subió un 1,5%, y CaixaBank, que recuperaba un 1,31%. También Repsol, otro de los más capitalizados del mercado, subía un punto porcentual, beneficiándose de unas referencias más favorables en el precio del petróleo. Entre los frenos, vimos a Endesa, cayó un 0,84%, fue el valor que más bajó. La eléctrica comunicaba a primera hora a la CNMV que, como consecuencia de un arbitraje internacional, deberá pagar cerca de 530 millones de euros a una compañía de gas natural licuado. Eso pone en peligro los dividendos, va a impactar negativamente en las cuentas, y los inversores decidían salir de la compañía. Dentro del sector, sin embargo, Iberdrola hacía frente al ajuste a la baja en la valoración de los analistas de HSBC y al cierre subía medio punto porcentual. El resto de bolsas europeas terminaba sin una tendencia muy clara. Frankfurt perdía un 0,11, Londres lo mismo y vimos avances en el CAC francés del 0,18 y en el MIB del italiano del 0,15. En el capítulo de caídas destacó el desplome registrado por Bayer, el mayor de su historia. La farmacéutica perdió un 18%, fue su peor jornada de la historia en bolsa tras conocerse que tienen que abandonar el ensayo, el desarrollo de uno de sus fármacos estrella. Diego Morín, analista de IG, nos hablaba del IBEX 35 y dice que se abre el escenario de los 10.000.
Y a partir de aquí ahora se abre el escenario de los 10.000 puntos, ¿no? De momento vamos a ser un poco optimistas, vamos a seguir el mercado, parece que puede llegar a esa zona de los 10.000 y después ir pues viendo la reacción, ¿no? Así que por ahora parece que, entre comillas, vamos a llamarlo así, el rally de Navidad famoso está en todos los mercados, ¿no?
Volveremos a mirar hoy a Bayer después de esa caída que nos contabas, Ángeles, en bolsa. Miraremos también a otras compañías como Stellantis, que acaba de anunciar un memorándum de entendimiento estratégico con la china CATL para el suministro local de baterías de litio y ferrofosfato en el mercado europeo. ¿Y qué otras más claves vamos a vigilar en cuanto a empresas y referencias?
Pues hoy tenemos muy poquitos datos macro en España. El INE publica los indicadores de actividad del sector servicios y los índices de cifras de negocios en la industria. Son dos datos de septiembre y, eso sí, en la Bolsa de Madrid arranca una nueva edición del foro Latibex. Entre los protagonistas miraremos a Telefónica, que ha anunciado que a partir del 15 de enero va a subir los precios de sus paquetes de conectividad, tanto los que incluyen combinaciones de fijo y móvil como los que ofrecen servicios en solitario. La subida media en los diferentes productos será del 3,1%. Mafre es otro protagonista. Ha fichado al expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, como consejero para dos de sus filiales. Y Técnicas Reunidas, otro de los valores que miraremos, porque ofrecerá a la SEPI, según publica Cinco Días, entrar en su capital tras devolver 340 millones de ayuda pública. La española, recordemos, se ha hecho con un contrato de unos 3.000 millones de Aramco y tantea megaproyectos en gas junto a la china Sinopec.
Pues protagonistas de hoy, junto a los días del inversor que celebran Siemens Energy e IAG, y muy atentos a la banca italiana después de que el gobierno italiano, como ya les contábamos a las 7, haya puesto el cartel de se vende al 20% del Monte Paschi di Siena, 728 millones de acciones. Mercado americano, muy pendientes de ese culebrón entre OpenAI y Microsoft, con el Nasdaq en máximos anuales y con Microsoft volando ayer también tras ese fichaje de Sam Altman. Para hoy, ¿cómo vienen los futuros y qué vamos a mirar en Wall Street, Manuel?
Pues hoy los futuros apenas están registrando movimientos. Completamente plano el futuro vinculado al Dow Jones. El S&P 500 moviéndose un ligerísimo 0,02. El tecnológico Nasdaq cotizando con avances del 0,02% en una jornada en la que sí hay referencias. Vamos a conocer la actividad nacional de la Fed de Chicago para el mes de octubre. También ventas de vivienda de segunda mano del mismo mes. Y por si fuera poco, a las 8 de la tarde la Fed publica las actas de su última reunión de política monetaria, esa reunión de la que la mayoría de inversores salieron convencidos de que no habrá más subidas de tipos, aunque luego Jerome Powell pocos días después decía que no cantemos victoria. En el plano empresarial, publicaciones de trimestrales, resultados trimestrales de Best Buy, Nvidia y HP, entre otras.
A todo esto llegamos con una nueva subida, la de anoche, en el mercado americano y, como decíamos, con el Nasdaq, máximos anuales, ¿no?
Así es, esa subida del 0,6% para el Dow Jones, el 0,75% para el S&P y el Nasdaq ganando un 1,13%. Recordemos esa subida de Microsoft del 2%. Ya saben, ese fichaje que ayer les contábamos hasta ahora cómo se ha ido fraguando para el que fuera consejero delegado de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, que era destituido el pasado viernes. Ahora está en vilo. ¿Qué es lo que pasará con el equipo de Altman?
And obviously that depends on the people and
OpenAI. Y este es Natia Sadella diciendo que dependerá de la gente, esa gente que ha llegado incluso a amenazar de alguna manera con la división o la dimisión de los directivos, o de lo contrario se van a mudar, si es que es posible, para Microsoft. También, y muy importante, la subida de ese 2,3% de Nvidia por esas expectativas, recordemos esa publicación de resultados trimestrales a las que habrá que estar atentos, y tres semanas consecutivas de ganancias, por eso esos buenos datos de inflación. Ese es viento a favor de que la Fed vaya a terminar esa subida de tipos. También protagonista McDonald's al cierre, que anunciaba que comprará el 28% que la firma de inversión Carlyle tiene en sus negocios en China. Dejaba una subida moderada del 1,2%, pero de los destacados estaba Boeing, más de un 4,5% de subidas después de una mejora de recomendación de Deutsche Bank. También, recordemos, Intel subía más de un 2%, Microsoft, ya lo hemos contado, y Palo Alto Networks subiendo un 5%, Netflix es que registraba avances del 1,9%, o Paramount, que subía un 6,6%.
Todo eso en el mercado americano, eso nos lo contamos a partir de las 3 de la tarde, cierre de mercados con Javier García Viviani, camino de las 7:30 de la mañana.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en financesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Tan, tan, tan. Tan, tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza y bricor. Zapatillas, electrodomésticos, bolsos, juegos, fragancias, herramientas y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
7:32, más claves de este martes con Paloma Arnaldos y David González.
La bombona de butano sube hoy por encima de los 15 euros, incremento de un 5%, la primera revisión al alza tras 6 meses de revisiones a la baja. Este nuevo precio estará en vigor durante 2 meses hasta el tercer martes de enero de 2024, cuando se revisará de nuevo según las cotizaciones internacionales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publica hoy la evolución del PIB de sus países miembros durante el tercer trimestre del año, después de haber constatado una ralentización de la economía entre abril y junio. Además, la organización difunde también su informe de estadísticas de fiscalidad a las empresas.
El Banco Central Europeo advierte del bajo valor en bolsa de los bancos de la zona euro debido a las primas de riesgo que los inversores exigen para comprar sus acciones y por los impuestos que van a aplicar algunos países a sus beneficios como España o Italia.
El Euribor arranca su penúltima semana del mes cotizando por encima del 4%, concretamente en el 4.015 en tasa diaria. El indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas variables bajaba con fuerza este viernes por debajo del 4% por primera vez desde el pasado 15 de junio.
Shakira admite el fraude de Hacienda y ha aceptado una multa de más de 7 millones de euros para evitar cumplir los 3 años de cárcel que le imponía la Audiencia de Barcelona. La cantante ha reconocido que defraudó 14 millones y medio de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014.
Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito.
Así es.
Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
FEDEA y BBVA Research alertan de la pérdida de impulso en la creación de empleo durante el tercer trimestre por la ralentización de la actividad económica y aseguran que las horas trabajadas avanzan por debajo del número de ocupados. Según su observatorio del mercado laboral, la distinta evolución de la ocupación y las horas trabajadas se explica por el avance limitado de la jornada laboral y por el aumento de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia del estudio.
La fabricante de cápsulas para el sobretaponado de vinos y tapas, Rosca Ramondín, ha presentado Ramondín Goes Green, una reedición de su plan de sostenibilidad que se extenderá hasta 2025 y que estará articulado en tres pilares: reducción de la huella ecológica, RSE y compromiso ético y financiero. Con este objetivo han previsto realizar en los próximos años una importante inversión en I+D para lograr las cero emisiones de compuestos orgánicos volátiles en todas sus plantas de vino tranquilo en Europa en 2025. Según sus previsiones en 2024, sus instalaciones de Álava podrían alcanzar este hito. Además, el grupo llevará a cabo también desembolsos en energía verde, reducción energética y productos sostenibles.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta super oferta, un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 o superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91 762 3442.
Radio Intereconomía lleva años comprometida con la educación financiera. Por ello, hemos lanzado con Bontobel nuestra Escuela de Finanzas. Explicamos de forma sencilla y directa los mercados financieros. Sin tecnicismos, sin vueltas, con pocos números y con muchos ejemplos. Suscríbete ya a nuestro podcast Escuela de Finanzas con Bontobel.
El primer análisis de la mañana.
Hoy con Pablo de Vicente, es asesor financiero de Evolutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén, ¿qué tal estás?
Martes un poco extraño porque no estamos acostumbrados a que en martes nos caigan las actas de la Reserva Federal. Esta semana sí, porque recordemos que es festivo en Estados Unidos, día de Acción de Gracias el jueves. No hay negociación en Estados Unidos, mercado americano cerrado ese día. Viernes media sesión y por eso hoy tenemos esas actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿De las que qué esperas, Pablo?
Bueno, en principio hay que estar muy atentos a lo que establecen en materia de precios y sobre todo recorte de tipos. O sea, yo no creo que vayan a haber subidas añadidas y probablemente pues el diagrama de puntos al que hay que estar muy atentos, lo que establezca, pues bueno, pues es que no va a haber esas subidas de tipos que se esperaban en reuniones anteriores. Pero hay que estar muy atentos a si ya se empieza a ver algún recorte para este año, cosa que los fondos federales sí que recogen 4 bajadas de tipos para 2024. Esperemos, nos vamos a dar un baño de realidad hoy y probablemente no veamos esos recortes tan pronunciados que está descontando el mercado.
¿Cómo se puede tomar hoy el mercado, Pablo, esas actas de la Reserva Federal? ¿Va a seguir celebrando esa posible pausa en la subida de tipos? ¿Va a seguir este sentimiento positivo que parece que tenemos el mercado? Que no sé si es cuestión o culpa, por así decirlo, del famoso rally de Navidad, si es que este año ha empezado antes o no. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, desde luego que el rally ya ha empezado. Empezó el día 1 con las declaraciones de Powell tras la reunión que tuvieron de la última reunión, en la cual establecían pues esto que estamos diciendo, que no iban a subir más los tipos, incluso que tenían controlados los precios, que la dinámica iba para abajo, pero hay que vigilar los datos. Entonces, ahora nos encontramos en un interín en el cual es complicado, porque en muy pocas sesiones ha habido una subida muy vertical en la cual los índices se han están o en máximos anuales o muy cerca, y así sectorialmente. Realmente, más ha subido es lo que más ha bajado y lo que más ha subido durante todo el año, que es en los sectores cíclicos y las tecnológicas. Hay que tener bastante cuidado por cualquier motivo, estas aptas sí que podrían mover en cierta manera los mercados. No creo que sea algo muy radical, pero sí que es cierto que nos vamos a dar, yo creo, un baño de realidad con estas bajadas de tipos que se están descontando y el rebufo y el viento de cola que le ha dado a los mercados de renta variable. Podría haber ciertos recortes, no creo que sea algo exagerado, pero hay que tener cuidado a estos niveles.
A la espera de esas actas de la Reserva Federal, tenemos novedades esta madrugada en Australia, declaraciones de la gobernadora del Banco Central Australiano, Michelle Bullock, algo destacable que haya dicho, Pablo.
Bien, están muy preocupados por lo que es la inflación. En la reunión que tuvieron hace dos semanas subieron 25 puntos básicos, cosa que no es normal dentro de la dinámica actual, que es más de retener los tipos. Están preocupados por la inflación a uno o dos años, incluso lo que nos viene a decir la presidenta de la RBA es que podría haber una o dos subidas. Esto no se lo cree el mercado de renta fija, que lo que ha hecho esta madrugada es bajar los tipos. O sea, han bajado toda la curva entre 5 y 10 puntos básicos. Es decir, es algo que realmente yo creo que ha sido un órdago más de la gobernadora del Banco Central que otra cosa.
Hoy en Clave Empresarial, Pablo, tenemos resultados de Nvidia. ¿Qué esperas de esas cuentas? De una acción que espera esos resultados en máximos históricos. No sé qué destacarías también de otras empresas que han presentado cuentas recientemente, y hablando de máximos, los anuales de Microsoft. ¿Qué opinas ahora mismo de la tecnología en este momento?
Lleva una subida tremenda, es decir, o sea, está en niveles de sobrecompra totalmente. O sea, los resultados de Nvidia, al final yo creo que va a estar por encima de las estimaciones, que ya son altas, y probablemente tenga cierto empuje o no, ya veremos. Es un poco la previsión que vea, y sobre todo cómo le va a afectar aunque ha habido declaraciones al respecto con que no le están afectando esas restricciones de las exportaciones de chip a China. Probablemente aquí tengamos alguna declaración un poquito más detallada, y esto sí que podría mover no solamente ya a Nvidia, sino al sector a los subsectores de la inteligencia artificial que llevan un año frenético, ¿no? Yo creo que más importante que los resultados de Nvidia, que lo son, es los resultados de los minoristas. Dados los niveles a los que nos encontramos en los mercados, en máximos anuales o muy cerca, o incluso superándolos en algún sector, tendremos que estar muy atentos a los minoristas que presentan. Hoy hay una batería de minoristas americanos que el consumidor, al final lo que viene a reflejar es cómo está el consumidor en Estados Unidos. Hay una batería de Best Buy, de Lofts, de Dick's Sporting Goods, Abercrombie, Nordstrom. Yo creo que el resumen que ha habido hasta ahora con los grandes minoristas como Macy's, Gap, Target, es que hay un descenso en ventas y un incremento en beneficio. Si está por encima de estimaciones, será bien recogido por los mercados. Como estén por debajo de estimaciones, puede haber recortes importantes, y lo hemos tenido ahí. Es decir, también hay que tener muy en cuenta y estar súper atentos a lo que digan sobre previsiones del consumidor, sobre todo en este trimestre y de cara a 2024. Target se llevó un recorte muy importante, no por los resultados que fueron buenos, sino por esa perspectiva de dudas sobre el consumidor.
Uh-huh. Una cuestión más, Pablo, y también muy atentos a Argentina, la bolsa argentina, que va a cotizar por primera vez, porque ayer estuvo cerrada por festivo, el resultado electoral del domingo, esa victoria de Javier Milei. Ayer sí que vimos a las empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos en Wall Street subir con mucha fuerza, destacaba YPF, la petrolera, ante esa posibilidad que dejaba ayer a la puerta abierta de par en par en una entrevista en Radio Mitre el propio Milei a su privatización, a la privatización de YPF. ¿Podemos encontrar ahora mismo oportunidades de inversión en algunas empresas argentinas con este giro político, Pablo?
Bien, yo tengo muchas dudas al respecto. Es decir, al final este plan es muy ambicioso, pero es realmente complicado. Es dar un giro de 360 grados a la economía, es decir, reducir todo el déficit que tiene. O sea, y de todas maneras tampoco hay unos detalles específicos sobre cómo lo va a hacer. Es decir, esto lo iremos viendo poco a poco, pero a mí realmente me generan muchas dudas, que tienen, o sea, mucho sentido y que realmente, pues bueno, pues es un gran plan, pero me genera muchas dudas. Yo es un mercado que vigilaría, pero de entrada no haría ningún movimiento. Hoy martes veremos una segunda lectura de todo lo que ha pasado y de los datos que tenemos y bueno, y probablemente sea más fría que ese 7% de ayer que subió el Merval.
Pues lo veremos a lo largo del día. Todo esto es lo que nos va a deparar la jornada. Pablo,
perdón,
de Vicente.
Pero una cosa, porque antes he dicho que Target había tenido problemas en las estimaciones y no, fue Walmart. Perdón.
Sí, Walmart con sus previsiones. Pues ahí queda. Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Gracias por analizar cómo se presenta el día, esta segunda jornada de la sesión de los mercados. Y a ver si sigue la racha. Gracias, Pablo. Hasta la próxima.
Muy bien. Un abrazo.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total del Corte Inglés. Por web o app y en tiendas solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más 20% de regalo para próximas compras en todo. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Y con la prensa, comenzamos el repaso de los periódicos del día de hoy por el diario El Economista, que abre hoy con BBVA y CaixaBank, alcanzan máximos históricos, incluidos los dividendos. Dice también El Economista en su portada que Sánchez crea un gobierno de perfil político que diluye a Sumar, que Enel prepara un plan de reducción de costes para sus 6 grandes países y que Bruselas alarga las ayudas a la industria por la energía. Diario 5 días, Sánchez blinda su núcleo duro y refuerza vivienda y fiscalidad. Gutiérrez Orrantia, nuevo jefe de Citi para Europa, y dice también la portada de 5 días que el enebro sella el adiós de Álvarez a Vega Sicilia. También que Shakira admite un fraude al fisco de 14,5 millones y evita ir a la cárcel. Portada del Economista, con foto para portada del Diario Expansión, perdón, para Pedro Sánchez y algunos de sus ministros, dice que la economía gana peso en un gobierno muy político. Destaca también la portada de Expansión que Santander vende fondos en Singapur y Arabia Saudí, que Endesa sufre un golpe en Qatar y revisa el dividendo, que el Nasdaq tiene máximo del año gracias a Nvidia y Meta, y que Argentina elige a Javier Milei para salir de la crisis. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional.
Comenzamos con El País. Del nuevo gabinete de Pedro Sánchez es lo que titula el periódico, un gobierno continuista con mayor peso político. El presidente refuerza a Bolaños, que añade justicia a su departamento, y a Montero, que será vicepresidente. También Milei abrirá su presidencia con una ola de privatizaciones. Nuevo mandatario de Argentina dispuesto a resistir las protestas.
El diario ABC titula el gobierno del muro. Sánchez se rodea de leales, renuncia a los perfiles técnicos y apuesta por un consejo de ministros duro para una legislatura que aísla, dice, a media España. Un fotomontaje con varias de esas caras que permanecen en algunas entrantes, como Mónica García, dice, fichada con una misión, dirigir los ataques de sanidad hacia el PP, u Óscar Puente, premio para el pretoriano, que elevará el tono contra la oposición.
Sigue con la misma noticia el diario El Mundo, un gobierno con 22 ministerios. Sánchez monta un gobierno para la guerra total con el Partido Popular. Entran perfiles más duros como Óscar Puente o Mónica García y ganan peso Montero y Alegría. Y también foto de portada para Shakira, 3 años de cárcel y 7,3 millones por defraudar.
Sánchez, el protagonista de la portada del diario La Razón, durante la presentación en la Moncloa del nuevo gobierno. Sánchez elige un gobierno de resistencia. Se aferra al núcleo duro para capear el temporal de la implantación de la amnistía. Bolaños, dice, se convierte en el superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. También añade que el Partido Popular cree que es un ejecutivo a la medida de la amnistía.
En cuanto a la prensa internacional, comenzamos con The Guardian de Reino Unido. Los tipos de interés en el país tendrán que mantenerse altos durante algún tiempo a pesar de la fuerte caída de la tasa de inflación anual desde el Banco de Inglaterra.
En Francia, el financiero Les Echos nos cuenta que el crecimiento del PIB parece condenado a permanecer por debajo del 1%. La actividad avanza, dice, a paso de tortuga desde hace un año. El gobierno insiste en que prevé su pronóstico de crecimiento es del 1,4% el próximo año para mostrar, dice, unas cuentas públicas menos deficitarias, aunque señala el financiero que no hay motivos para esperar una aceleración en los próximos meses.
Y en Italia, La República cuenta que los bonos italianos se recuperaron tras evitar la posible rebaja a bono basura de la agencia de calificación crediticia Moody's. Según la agencia, las perspectivas económicas cíclicas de Italia a medio plazo siguen beneficiándose de su plan nacional de recuperación y resiliencia.
Y el Frankfurt de la Allgemeine Zeitung germano un día más se centra en la guerra de Israel. Las negociaciones para la liberación de rehenes y un alto el fuego están en pleno apogeo. El ejército israelí está interrogando a cientos de palestinos en la franja e importantes países emergentes debaten sobre la situación en Oriente Medio.
Vamos con Estados Unidos. En el Wall Street Journal destacan que la startup de vehículos eléctricos Fisker ha perdido a su segundo director de contabilidad en menos de un mes, que es el último revés para una empresa que acaba de empezar a vender su primer modelo.
El ámbito empresarial también protagonista en New York Times, concretamente con el personal de OpenAI que amenaza con marcharse y pone en peligro el futuro, la viabilidad de la empresa. Un miembro de la junta directiva que forma parte del derrocamiento de Sam Altman como director ejecutivo se ha unido a la mayoría del personal de la compañía para pedir la revocación de la decisión.
En el rotativo argentino La Nación, el presidente electo confirmó que viajará a los Estados Unidos y a Israel antes de asumir. Además, anticipó que privatizará los medios de comunicación y otras empresas del Estado.
Y por último, viajamos hasta China. El diario hongkonés South China Morning Post, que dice que el país está explorando territorio africano en busca de sitios de lanzamiento de satélites, una medida que puede dar forma a la industria espacial durante la próxima década.
En Radio Intereconomía, La Puntilla.
En la que hablamos hoy de formación financiera, con un dato que conocíamos ayer por parte del Banco de España, que publicaba en su encuesta de competencias financieras. Dice que el 81% de los españoles no entienden términos básicos de economía como la inflación. En este escenario, la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, EPA, terminaba el primer semestre de este año con la realización el pasado viernes de más de exámenes a 2.500 profesionales de la industria en certificaciones adecuadas MiFID II y también las relacionadas con el mercado hipotecario y el ámbito ASG. Está con nosotros esta mañana Marcos Sánchez Cid, que es responsable del Departamento de Gestión y Asesoramiento de Ursus III Capital, Agencia de Valores. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Mucho trabajo por hacer, también por parte de los asesores financieros, los que os dedicáis a esto. Según la regulación europea, ¿cuál es la formación que se os exige?
Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por estos minutos en Intereconomía. Las acreditaciones que debemos de tener son acordes a las de MiFID II, como la que has comentado de ESPA, en el cual, en esas acreditaciones es muy importante conocer más que el producto, sobre todo poder conocer bien al cliente, poder informarle todos estos temas, como por ejemplo es realmente lo que es la inflación, lo que supone para su poder adquisitivo y cómo va a poder mitigar esos efectos a través de una inversión y cuáles son sus riesgos, indudablemente. Pero sobre todo tener acreditaciones, como insisto, la que acabas de comentar de ESPA, que no solo al final te permite tener esta formación para poder asesorar correctamente a tu inversor o tu inversora, sino que además te permita estar constantemente recertificándote y actualizándote en temas como, por ejemplo, ahora muy muy de moda, como es la inflación, uh-huh, o por ejemplo temas fiscales que siempre se están actualizando constantemente y que también son una parte muy importante a la hora de asesorar inversiones financieras o inversiones patrimoniales.
Marcos, ¿qué aporta al cliente esa formación?
Sobre todo aporta el conocimiento de conocer, saber cuáles son sus objetivos reales y realmente en qué está invirtiendo, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos un escenario en renta fija, con la subida de tipos de interés, el ahorro empieza a ser otra vez, noticia, ¿no?, para los inversores. Entonces, lo que tenemos que mostrar a nuestros inversores, a nuestras inversoras, es saber qué tipo de renta fija están comprando, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, invertir en una letra del Tesoro o invertir en un bono corporativo de una sociedad que te puede dar mayor rentabilidad, pero que tiene una serie de riesgos. Sobre todo lo que nos permite es poder mostrar una diversificación a la hora de invertir. Eso es súper importante y el asesor tiene que estar formado a la hora de poder diversificar y distribuir ese patrimonio, transmitir todo eso a la persona que estamos asesorando y, a raíz de ahí, sobre todo, mitigar el riesgo de una inversión, que yo creo que es básico a la hora de obtener una buena rentabilidad al medio plazo.
Eso te iba a decir, Marcos. Imagino que eso se deja notar también en el diseño de las carteras, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar una cartera con un efecto, por ejemplo, cortoplacista, diseñar una cartera ya con una situación más a medio plazo. Luego, para diseñar la cartera es muy importante saber, por ejemplo, el origen de los fondos de cliente, cuál es su actividad, cuáles son sus ingresos periódicos, su horizonte temporal. El horizonte temporal yo creo que es básico para una buena inversión. Insisto, lo hemos visto en renta fija, por hablar otra vez del ahorro, el horizonte temporal corto, las caídas que hemos visto este año y el año anterior, no lo puede soportar. Sin embargo, un horizonte temporal más largo sí. No es lo mismo, por ejemplo, la duración de una inversión, por ejemplo, a corto plazo, hablando de la renta fija, que puede ser más predecible que la renta variable, hablando del corto plazo, una duración corta, un plazo corto, mitiga el efecto precio que hemos tenido los últimos dos años, un alargado.
Pues aprendiendo de formación y cómo que aporta y cómo afecta.
Perdona que te corte.
Con eso nos quedamos. Nos vamos, que vamos sin tiempo. Ya sabes cómo es esto de la radio. Marcos Sánchez Cid, Ursus III Capital, Agencia de Valores. Gracias por estar con nosotros en La Puntilla hablando de formación financiera. ¡Hasta otra!
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
Son las 7:58 de la mañana y hasta ahora conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con mucho tráfico a esta hora en general en la ciudad, en los principales movimientos de la M30 desde el nudo sur hasta aproximadamente alcanzar el nudo de Manoteras, tráfico muy lento. Atentos también a los conductores que se mueven por la zona oeste. El tráfico es lento no solo en la M30 desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de los franceses, sino que está aumentando el tráfico tanto en el acceso por la cuesta de San Vicente como para alcanzar la zona de Moncloa desde la avenida de la Memoria.
¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a 6 meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en bancobig.es. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco BIC se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses.
Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.